Estamos en el libro de Isaías. ¿Lo tenemos? Sí, bien. Vengo de jugar un partido y estoy un poco cansado. Necesito que me animéis un poquito, ¿vale? ¿Tenemos Isaías o no tenemos Isaías? Sí, tenemos Isaías, bien. Isaías fue escrito hace 700, 800 años aproximadamente. Antes de Cristo. Antes de Cristo. La Biblia es un libro increíble. Todo él concuerda. Los que fueron escritos cientos de años con los que fueron escritos después de Cristo, todos concuerdan y todos están entrelazados. Y este está escrito 700, 800 años antes que naciera Jesucristo. Y en él hay un montón de profecías que hablan del nacimiento del Mesías, de nuestro Salvador, de aquel que nació para que tú y yo hoy podamos estar aquí. Si él no hubiera nacido, ninguno de los que estamos aquí estaría aquí. Porque la salvación era para el pueblo de Israel, solo para este pueblo. Pero gracias a que Él nació y vino a vivir y a morir por nosotros, hoy podemos estar aquí. Y podemos tener la vida que llevamos ahora mismo. Carlos, si no estarías como estabas, yo estaría como estaba, Valentín estaría como estaba, Esther estaría como estaba, todos estaríamos como estábamos o no estaríamos. Si Jesús no hubiera venido a nacer, ninguno de nosotros estaría aquí en estos momentos. Y eso es un motivo de gozo, de alegría, de darle gracias a Dios. Pero en estos años, Dios le da la palabra a un profeta, a Isaías, en unos tiempos que son muy parecidos a los tiempos de hoy. En unos tiempos en los cuales el pueblo estaba jugando a dos bandas, como nos pasa aquí en España, que nos definimos cristianos y la gente está jugando a dos bandas. Y no somos ni un país cristiano ni somos nada. No sabemos ni lo que somos, por eso estamos perdiendo el norte. Porque no sabemos lo que somos. Muy poquitos tienen claro lo que somos. Muy poquita gente. Y entonces cualquier cosa que viene de afuera viene y se instaura y coge peso, más fuerza que el cristianismo en nuestro país. Porque éticamente estamos borrados. La crisis ya no es económica, va más allá de lo económico. Y esta gente estaba viviendo una situación parecida. Había tenido reyes buenos, pero en este momento tenía un rey que estaba totalmente en contra de las cosas de Dios. Y tenían un rey acorde a cómo era el pueblo, y el pueblo era como era el rey. La gente hacía lo que le daba la gana. Y pasaba completamente. De hecho, al principio de Isaías dice, en el 2, oí cielos, escucha tu tierra porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y sigue hablando de lo que hicieron aquellos a los cuales estaba preparada la salvación. Se habían rebelado contra el Padre. Y esta era la situación que se estaba viviendo en aquel momento. Todo estaba en contra de Dios. ¿Cómo nos pasa a nosotros ahora mismo en España? Cada vez se levantan con más fuerza la gente que está en contra de Dios. Y ahí también tenemos parte de culpa nosotros, aquellos que estamos a favor de Dios, que no estamos empujando como debiéramos. Ya no digo yo o nosotros, sino la iglesia. Hay muchas iglesias que están avanzando, pero hay muchas iglesias que están estancadas. Y entonces, claro, el enemigo avanza, avanza, avanza. Y dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, ya está empezando a hablar de lo que iba a pasar en el futuro. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Está hablando de lo que había de venir. De que esa situación no iba a ser así para siempre. De que se iban a alegrar, de que se iban a gozar. De que las cosas iban a cambiar. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 800, 700 años antes de Jesús, Alfredo, estaba hablando Isaías de que iba a nacer Jesucristo. 800 años antes. Lo dilatado es su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en la justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo del Señor, la pasión del Señor hará esto. El amor de Dios por su pueblo haría esto. Iba a hacer que todo cambiara. Porque un niño ha nacido, como dice, hijo nos es dado. Y ahí entramos nosotros en juego. Esta historia que está narrando un poquito lo que le estaba pasando y lo que pasaría a Israel es nuestra historia. Porque un día estábamos, visteis el otro día, cómo estaba la gente en la plaza. Más perdida que la una. Esperando la llamada del yonki para... del camello para salir pitando a poder pillar. Ese es su único objetivo en la vida. Tristeza absoluta. Oscuridad total. Desde que se levantan hasta que se acuestan no ven luz. Y ahí estábamos cada uno de nosotros. Pero hubo un momento determinado que un niño nos nació. Un hijo nos es dado. Y eso nos pasó a cada uno de nosotros. Por eso estamos de festa. Estamos de festa. Porque yo estaba como Israel en este tiempo. Pero Dios me dio un niño. A mí. Y a ti. Por eso cuando nos preguntan, ¿estamos de festa? ¡Estamos de festa! Porque mi vida es la que es gracias a que Dios me dio un niño. Un niño que nos cambió la vida, Carlos. Para siempre. Ya nunca más va a volver a ser igual a antes. Jamás. Nos ha dado esposa, nos ha dado hijo, nos ha dado trabajo. Nos ha dado salud, nos ha dado esperanza, nos ha dado salvación, nos ha dado gozo. Y a veces quitamos ese niño del centro y lo ponemos en otro sitio. Y en el centro me pongo mis peros, mis preocupaciones, mis cargas, mis anhelos, mis sueños, mis deseos, mi yo. Pero no era un niño cualquiera, amigo. Dice que el principado sobre su hombro. Y lo empieza a nombrar con varios nombres. Dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice que ese niño se le llamará admirable. Desde que Jesús nació. Es admirable, es maravilloso. Desde el mismo momento de su nacimiento, desde que el momento en el que Jesús, Dios, se hace hombre, niño, bebé y nace en un pesebre. Yo no lo sabía, lo aprendí estos días. Un pesebre donde beben los animales. Si yo tengo que ir con mi mujer a dar a luz a un sitio, lo voy a poner en un pesebre. Dice que tuvo que ir al pesebre porque no había lugar en el mesón. Pero este Dios nace y lo pone en un pesebre. Y esto es admirable. Porque es humildad absoluta. Te dices cristiano. Yo me digo cristiano. ¿Y la humildad? Pero este hombre se hace niño, este Dios se hace niño y nace en un pesebre. Desde que nace es admirable. Dice que después va creciendo. Y un momento dado los padres tienen que ir a buscarlo cuando tenían 12 años. Y dice que los sabios se admiraban de su inteligencia. Era humilde, era inteligente, porque hacía unas preguntas que aquellos no. ¿Cómo podía ser que un niño de 12 años hiciera estas preguntas? Y sigue creciendo. Y dice que su doctrina, se admiraban de su doctrina. Y la doctrina dijimos el otro día que eran las enseñanzas. Lo que una persona enseña, eso es la doctrina. La gente se admiraba de lo que decía. La gente se admiraba de los milagros que hacía. Quedamos admirados el día que se fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. El justo por los injustos. Porque dice que alguno es capaz de entregar su vida por un justo, pero por un injusto. Y este hombre era admirable por eso. Fue admirable cuando resucitó. Fue admirable cuando subió al cielo. Ese niño admirable me has dado a mí. Tengo motivos para celebrar. Así que es consejero. La Biblia en varios sitios hace la pregunta, ¿quién es el que aconseja a Jesús? ¿Quién es el que aconseja a Dios? ¿Quién es el que aconseja al Espíritu Santo? Lo dice 3 o 4 veces. ¿Podéis darme la respuesta? ¿Quién es el que les aconseja? ¿Quién es el que les enseña? No hay nadie. Ellos no necesitan consejo. Dios no necesita consejo. Jesús no necesita consejo. Él es el consejero. Y esto es increíble, porque dice que cuando nace, unos sabios vienen a adorarle. Unos sabios vienen a adorar. Y no vienen del Milladoiro, ¿eh? Sabios, ¿conocéis a alguno que sea capaz de conocer los astros y ser guiado por ellos? ¿Conocéis a alguno? O sea, unos sabios que son más listos que nosotros. Y van a adorarle. Era tan sabio que David, el padre del hombre más sabio que existió, lo reconoce como Señor. Algo listo será el Señor David cuando su hijo es el hombre más sabio que existió. Porque es verdad que la sabiduría de Salomón vino cuando Dios se la dio, pero algo listo sería Salomón ya cuando tuvo la sabiduría de pedir sabiduría. Tonto no era. Sabía lo que tenía que pedir. Pues este hombre tan sabio, que fue el más sabio de todo, cuando Dios le dice, oye, pídeme lo que quieras, dice, bueno, a mí dame sabiduría para juzgar a mi pueblo. Dame sabiduría para poder llevar a cabo el ministerio que tú me has encomendado. Este es el niño que celebramos ayer, el consejero. Pablo, otro sabio, le dice a los colosenses la enseñanza que en Jesús están escondidas. Vamos a leerlo. Colosenses 2:3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Habla de Jesucristo, ¿no? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, absolutamente todo lo que se puede saber y conocer y entender y discernir, absolutamente todo está en Jesucristo. Queda demostrado que es el ser más sabio que existe. Y dirás tú, vale, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿A mí de que él sea el más sabio que existe? Porque tú puedes ser vecino de un hombre muy sabio, pero a ti, a fin de cuentas, no te beneficia de mucha cosa, pero que este niño tan sabio se te desea dado a ti, ¿en qué te puede beneficiar? Vamos al Salmo, a leer el Salmo, el versículo 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás. No lo tenéis, ¿verdad? Y me encaminarás. O sea, si Jesús es mi roca y mi castillo, o sea, si yo me agarro ahí y reconozco todo esto y sé todo esto, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. O sea, si el hombre más sabio que existe, el ser más sabio que existe, es mi roca y mi castillo, y él me guía y me encamina, me va a ir mal. Es imposible. Él lo sabe todo, absolutamente todo. Que él sea así y que este niño se me sea dado a mí, me beneficia en algo, ¿verdad? Si él es el centro de mi vida y él me guía y me encamina, si yo sé que es el más sabio que existe. Pero también te beneficia en otras cosas. Puede ser que nos encontremos como se encontró Salomón en aquel día, que tenía que llevar a cabo una tarea que Dios le había dado. Y él se sentía incapaz de llevarla a cabo. Entonces tiene que ir adelante de Dios y decirme, vale, me das algo, yo quiero sabiduría. Puede ser que nos encontremos en una tarea así. Puede ser que nos encontremos como le pasa a Valentín, tiene que llevarnos hacia adelante. Puede ser que nos encontremos como se encuentra Martín. O puede ser que nos encontremos como me encuentro yo, que tengo que llevar a mi familia hacia adelante. Puede ser que tenga que tomar una decisión importante en mi vida. Puede ser que tenga que escoger hacia dónde trabajar o qué estudiar. Puede ser que tenga que afrontar un problema que tengo. Puede ser que me tenga que pelear con un sentimiento que tengo. Puede ser. Decía Valentín el otro día, si no me confundo, que tenemos que tomar decisiones adecuadas. ¿A quién le iremos a pedir consejo? Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si yo necesito saber cómo llevar a cabo mi ministerio, si yo necesito saber cómo llevar adelante mi familia, si yo necesito saber dónde tengo que irme a vivir, lo que sea, pídasela a Dios. Porque Dios le da abundantemente a todos los que le piden. Es una promesa que tiene cumplimiento seguro en cada uno de nosotros. Solo tiene una condición, pero pida con fe. ¿No dice así? Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y si yo le digo a la gente que levantéis la mano, el que no tiene falta de sabiduría, nadie va a levantar la mano. Porque todos tenemos falta de sabiduría. Todos tenemos falta de sabiduría. Porque muchas cosas nunca las hicimos, porque muchas cosas son nuevas para nosotros, porque muchas cosas nos superan. Porque muchas cosas no podemos con ellas. Todos necesitamos sabiduría. Santiago lo tenía claro. Pídensela a Dios. Ese niño te fue dado. Su nombre es consejero. No es consejero para que no le pidas consejo, es consejero para que le pidas consejo. A él le gusta dar consejos. A él le gusta decirte cómo tienes que afrontar ese reto que tienes por delante. Dice que el cual da abundantemente, no poca sabiduría, abundantemente y sin reproche. Y que si le pides, se te dará. Pero pídela con fe. Pídela con fe, creyendo que él te va a dar. Conforme viene la prueba, Dios te da la salida. Pero necesitas la sabiduría. Si algo no anda como tú quieres, pide la sabiduría. Pon a Jesús en el centro de nuevo. Y dile qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar. y quizá te habla a ti, o quizá me hable a mí para que yo te hable a ti, o quizá te hable a través de lo que sea. Pero Dios te va a decir cómo tienes que actuar. Seguro. Y cuando sientas que lo que estás recibiendo viene de parte de Dios y sientas paz en el corazón, que es la clave para saber que lo que estás recibiendo es de Dios, actúa. Porque Dios, cuando te habla, te deja con paz. No tienes inquietud. A lo mejor estás asustado igual, pero tienes paz. A lo mejor el reto es tan grande que te dices, pero tienes paz. Después vienen otras cosas para poder llevarlos a cabo, pero tú tienes paz. A lo mejor vas como un pequeñito, peleando contra Goliat, pero con paz. Dice que ese niño también será llamado Dios fuerte. Y esto es muy bueno porque aquí nos habla que ese niño es Dios. Y hay mucha gente que dice que ese niño no era Dios. Pero 700 años antes, y eso nadie lo puede quitar de la Biblia, dice que su nombre será Dios fuerte. En otras versiones dice Dios poderoso. Y nosotros sabemos que no es Dios poderoso, que es Dios todopoderoso. Ese es el niño que ayer celebramos, un Dios todopoderoso. ¿Cuál es el problema? Dile a tu problema que tu Dios es todopoderoso. Está pegado en mi nevera. No le digas a Dios que tu problema es grande. Dile al problema que tu Dios es grande. Dice la palabra que lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por más fuerte que sea un hombre, es más débil que un pelo de Dios. Ese Dios se nos fue dado y lo estamos celebrando. ¿Cuántos milagros? El Jordán separa el mar, las murallas de Jericó. No son cuentos para niños, ¿eh? Dice que hay un momento que para el sol. El sol, ¿no? O deja la tierra de girar. Para el sol. Los estudiosos de la NASA, después de estudiar todo esto, les falta un día. O sea que aquellos que estudian estas cosas dicen que eso fue verdad. Pero eso solo lo puede hacer mi Dios. Nuestro Dios. Yo no sé si llegamos a alcanzar un poquito de todo esto que se está diciendo. Un poquito. Un Dios que es capaz de parar el sol. Es el Dios que está en tu corazón. A veces vivimos por debajo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y no creemos del poder que tiene nuestro Dios. Venció la muerte. Tengo apuntadas varias cosas. La verdad es que nadie, nada puede con él. Y está de nuestro lado. Dice que con él somos mayoría. Y yo me río de estos partidos políticos que están levantando en contra de Dios ahora. Y no me gusta hablar de política aquí, pero vamos a hablar un poquito. gente que es capaz de decir que reírse de mi Señor Jesucristo. Si no fuera así, no hablaría de ellos. Pero están riendo de mi Señor Jesucristo. Y quieren que el día que yo celebro a mi Señor Jesucristo, que sea quitado y que celebremos fiestas celtas, tradiciones celtas. ¿Pero dónde va esta gente? Y bien sabe Dios que no me gusta hablar de estas cosas. Pero a veces parece como que le damos un margen de confianza a personas que están en contra de nuestro Señor Jesucristo, abiertamente. Pues yo abiertamente hablo en contra de estas gentes que se están levantando. Y todos entendemos, ¿verdad? Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pablo lo tenía bien claro. Decía, cuando yo soy débil, soy fuerte. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y esto me da dos claves. Para que Dios se perfeccione en mi vida, yo tengo que reconocer que Él es Dios Todopoderoso. Y la otra clave es que tengo que reconocer que yo no puedo. Que yo soy débil. Y esto lo vi varias veces. Lo vi en mi vida y lo vi en vidas de otras personas. Que cuando llegaron a momentos extremos, puntos críticos, sin marcha atrás, y dijeron, Señor, yo no puedo, llévate este asunto. Entonces Dios actuó. Yo tengo un amigo que en un momento determinado estaba en el hospital con su hija, peleando con ella, y él dio testimonio desde aquí. Y pelearon y sufrieron y pelearon y sufrieron. Y hubo un momento determinado en que dijeron, Señor, si tú te la quieres llevar, llévatela. Ese mismo día esa niña fue sanada. Y a mí me pasó en mi vida también. Yo no puedo, Señor, con este asunto. Ayúdame, por favor. En ese día, mi vida cambió. Situaciones familiares. Señor, yo no puedo. Ya lo tengo contado más veces. Cuando le pasó a mi hija. Estaba con celos, no podíamos ya. Señor, ayúdanos. Al día siguiente, mi hija nunca más volvió a sentir celos de aquella manera. De su hermano. Se aman con locura. Pero su poder se tuvo que perfeccionar en mi debilidad. Mientras yo peleé mis fuerzas, yo me imagino a Dios, si quieres pelear, pelea. Es tu pelea. Pero en el momento en que cojo y esa pelea se la doy a Él, Dios se perfecciona en mi debilidad. Su poder se perfecciona en mi debilidad. A Pablo le pasaba lo mismo. Ese niño ese que se nos fue dado. Dice que es Padre Eterno. Yo no fui el primero que dijo que Dios era mi Padre. Dios fue el primero que dijo que yo era su Hijo. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre. Solo aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre. Nada más que aquellos que estamos aquí ahora que lo recibimos y creímos en su nombre, Dios nos da la posibilidad de ser hechos hijos. Ese Dios, admirable, consejero, Dios poderoso, es mi Padre. Es mi Padre. Es nuestro Padre. Nos quiere. Es nuestro Padre. Y no hay satisfacción mayor que la aceptación de un hijo, de un padre hacia un hijo. Cuando un hijo se siente amado por su padre es feliz. Puede comer pan solo, puede tener los pantalones rotos, puede no ir al colegio, pero es feliz. Porque su padre lo quiere. Pero ¿qué hay de aquel hijo que lo tiene todo y no tiene la aceptación del padre? ¿Creéis que es feliz? ¿Cómo va a ser feliz? Si su padre no lo quiere. ¿Visteis el anuncio de IKEA, no? A mí me lo mandaron. Dice, carta de los niños a los reyes. Un coche, una moto. Bro. Bueno, ahora hacer una carta de los niños a los padres. ¿Qué pedían todos? Estar con sus padres. Los niños no quieren otra cosa. Pues este Dios es mi padre y quiere estar conmigo. Pero yo me comporto muchas veces al revés de los niños de Ikea. Yo no quiero estar con mi padre muchas veces. Me gusta jugar a otras cosas. Pero aún así, sigue siendo mi padre. Aún así, siempre está dispuesto cuando quiero estar con él. Aún así, siempre me espera despierto. Nunca está ocupado. Ese es mi padre. No tiene que salir a trabajar lejos. Él siempre está conmigo. Ese niño es el que llevamos en el corazón. Dice la palabra que no somos engendrados de carne ni de sangre. Ni de padre ni de madre, que somos engendrados de Dios. Es increíble. Padre eterno. No se va a marchar nunca. No va a coger y va a decir, me marcho a trabajar a Madrid. No va a fallecer nunca. Es eterno. Y si es mi Padre eterno, yo también soy su Hijo eterno. Porque es mi Padre eterno. Y si me hace Hijo también eterno. Para el resto de la eternidad. Siempre con Él. Depende de mí. Dice la palabra que somos hechos hijos. Y si hijos también... ¿Qué dice? Herederos. Herederos. Eso es increíble. Herederos. Lo que no hemos trabajado, no lo que no hemos sembrado, lo vamos a heredar. El heredero está seguro. Porque sabe que tarde o temprano va a recibir la herencia. No se preocupa de las cosas. Sabe que su padre se preocupa por él. Y sabe que su herencia tarde o temprano vendrá. Y cuando habla de esto, habla que no nos debemos preocupar tanto por muchas cosas. Porque somos herederos. Ya hemos heredado. Hemos heredado la salvación. Hemos heredado una forma nueva de vivir. Una esperanza. Pero todo es de Dios. Y hay muchísimo más de Dios para nosotros. Somos herederos. Príncipe de paz. Muchas veces, cuando hablamos de Jesús, hablamos de un Jesús que va a cambiar nuestras vidas. Y salimos a la calle y decimos, mira, Jesús quiere cambiar tu vida. Jesús quiere cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de actuar. Y es verdad. Una vez que una persona conoce a Cristo, todo eso empieza a cambiar. Pero la mayoría de la gente no está buscando que le cambien la vida, ni la forma de pensar, ni la forma de actuar. Todo el mundo está contento con su forma de pensar, de actuar, porque todos pensamos que nuestra forma de actuar es la apropiada. Y todos pensamos, la mayoría, que como afrontamos las situaciones de la vida es la correcta. Y entonces cuando una persona dice, oye, que estás equivocado, es mejor de esta manera. No, no, hombre, y te desarrolla una tesis doctoral de por qué actúa de esa manera. De hecho, un amigo mío que estaba el otro día ahí en Cervantes, él siempre me desarrolla su tesis, porque la vida, que no sé qué, no sé cuánto, y dice, que no me convences y sabes bien que no es así. Así que no me... Y ya se ríe, porque siempre me dice lo mismo. O sea que él está enganchado a las drogas, una vida que siempre está amargado, pero él tiene su tesis doctoral de porque es la vida que él lleva es la que le toca vivir a él y es la correcta. Entonces todo el mundo está... Encuentra lógica su forma de pensar. Y la mayoría no quieren que le cambien la vida. Ni su forma de pensar, ni su forma de actuar. Pero sí es verdad que hay algo que sí nos gusta tener. Y es paz. ¿Quién no quiere tener paz? Todo el mundo quiere tener paz. ¿Os acordáis los hippies? Paz y amor. No, es verdad. Y ese movimiento revolucionó el planeta. Y un montón de jóvenes revolucionarios se metían ahí. Querían paz y querían amor. Y se levantaron grandes cantantes, ídolos de masas, grandes películas que hubo. Mallorca se llenó de hippies. Y aún queda allí alguno, ya con arrugas y tal. Pero toda esta gente buscaba una paz de espaldas a Dios. ¿Visteis el logo de ellos, no? ¿Cómo es? Que es como un Jesucristo invertido. ¿Y sabes qué paz encontró esta gente? Ninguna. No encontraron ninguna paz. De hecho, la mayoría de ellos se hicieron yonkis. Empezaron a probar drogas y tal. Y lo único que encontraron, la mayoría, fueron ataúdes. Porque es imposible encontrar la paz dando la espalda a Jesucristo. Porque Jesucristo es el príncipe, ¿verdad? El jefe, el capo, el señor. Donde hay paz es porque allí está Jesucristo. La gente quiere la paz entre los países, que no se maten unos con los otros. La gente quiere la paz entre los gobiernos, la gente quiere la paz entre las familias. La gente quiere sentir paz en su corazón. Pero no se van a encontrar la paz, a no ser que ese niño que no se ha dado, lo reciban. Ningún país, ningún gobierno, ninguna familia, ninguna persona va a encontrar paz si quiere vivir de espaldas al príncipe de la paz. Él es el jefe. Así que, si queremos paz, Cristo tiene que ser el centro de nuevo. Si no hay paz en nuestro corazón, por el motivo que fuera, debemos preguntarnos, ¿es Jesús el centro de nuestro corazón? ¿O el centro de mi corazón son mis preocupaciones? ¿El centro de mi corazón es lo que pasó? ¿El centro de mi corazón es el miedo a lo que va a pasar? ¿O el centro de mi corazón es Jesús? Porque si el centro de tu corazón es Jesús, te garantizo que hay paz. Porque Él sostiene de ti. Él te da consejo. Él te ama. Y trae paz. Lo primero que sentí cuando yo entregué mi vida a Cristo fue perdón. Y lo segundo que sentí fue paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que yo nunca había conocido. Una paz que nunca me la había dado nada. Ni las drogas, ni las mujeres, ni coches, motos, familia tampoco. Nada me había dado esa paz. Pero Jesucristo me dio paz. Y cada vez que esa paz no la siento, me suena la alarma. Y me doy cuenta de que Jesús no está en el centro. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo es como una alarma que te dice, oye, no tienes paz. Jesús no está en el centro. Por eso, cuando nos vuelvan a hacer esta pregunta de si estamos de festa, digamos que sí, que estamos de festa. Porque nuestra vida es maravillosa. Tenemos una vida maravillosa. Tenemos una herencia incorruptible. Puede ser que pasemos por problemas. A mí ahora me está tocando pasar un momento fácil. Pero ya los pasé difíciles. Y hay otros que los pasaron más difíciles. Pero Jesús, ese niño, siempre estuvo con nosotros. Siempre estará con nosotros. Eternamente. Así que debemos celebrar. Que Dios os bendiga.